Estamos empezando una serie nueva hoy. Diga conmigo, batalla. Batalla. Así se llama la serie, corta. Para los que se le olvidan las cosas, la serie se llama
batalla.
Y abajo tiene unas palabritas que dicen de pie por lo que importa. Y el propósito de la serie es que nosotros peleemos por lo que es importante. En otras palabras, es que no nos desconcentremos de lo que realmente importa. Va a ser una serie muy práctica, muy aplicable al día a día, y la palabra nos va a estar hablando a cada uno de nosotros hoy. Tengo una frase que me gustaría que la llenaras en un momento. Mientras tenga espacio, todo va a estar bien. Aquí la tengo. Mientras tenga algo, todo va a estar bien. ¿Cómo llenarías esa frase hoy? Toma unos segundos. Cada uno guárdela en su corazón. Y ahora al final les voy a preguntar. No les estoy callando, nomás les estoy diciendo piénsenlo. ¿Ya lo pensaron? Algunos posiblemente dijeron, mientras tenga familia todo va a estar bien. Algunos posiblemente dijeron, mientras tenga trabajo, todo va a estar bien porque estoy balanceado. Algunos dijeron, mientras tenga algunos verdes en la billetera, esos verdes que hacen sonreír, todo va a estar. ¿No le gustan los verdes? Ah, aquí hay alguien que no les guste. Acuérdense que el Señor es proveedor. ¿Quién cree eso? Ok. De pronto usted lo pensó de esa manera. Hay algo que cuando la vida se siente inestable, tú lo buscas y muchas veces dice, si al menos encuentro esto, todo va a estar bien. Y vamos a mirar en la escritura hoy cómo llenar este espacio. El primer tópico que vamos a estar estudiando hoy, Día de Madres, es cómo pelear por nuestros hijos. Y he titulado el mensaje peleando por nuestros hijos. Peleando por nuestros hijos significa, ¿cómo voy a estar atento? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en ataque? ¿Cómo sé que el enemigo quiere robarte ese regalo que el Señor ha puesto en ti? ¿Cómo entender que los hijos son herencia del Señor, que no son míos, son prestados, pero que el Señor quiere que nosotros los saquemos adelante? Hay algo hermoso en todo el plan de vida del Señor. Cuando el Señor creó la humanidad, es que el Señor creó la familia y nos dio a nosotros la responsabilidad de poder pelear por nuestros hijos. Pelear por nuestros hijos, sacarlos adelante. Y yo creo que la gran batalla de cada uno de los padres que está aquí es cómo puedo dar lo mejor para ellos. Muchos han dejado su país y han venido a este lugar, y gran parte de la decisión es cómo le puedo ofrecer a mis hijos algo mejor. Este fue su caso. Es como yo me sacrifico de dejar todas esas cosas que me encantan en mi tierra y me vengo a una tierra nueva para traerles a ellos un mejor futuro. Y has hecho ese esfuerzo y lo hacemos con buena intención. Queremos buscar las oportunidades correctas para ellos, los grupos de amigos correctos. Queremos luchar por encontrar la escuela correcta. La lista podría seguir y seguir. Y eso es bueno. Pelear por tus hijos no es malo, viene del amor. Pero a veces en medio de esas peleas necesitamos que alguien nos reenfoque, que la escritura nos diga realmente qué batalla estoy peleando. La batalla más importante que librarás por tus hijos no es conseguirles algo, es pelear por su alma y su espíritu. Es cuando yo pueda pelear para que ellos sean alcanzados por el Señor, que ellos puedan entender que con Dios todo lo tengo. Una batalla no es una discusión, no es un mal día, no es una situación incómoda. Una batalla es cuando hay algo que realmente importa y hay una fuerza real tratando de quitártelo. Y tú ahí mismo dices, no, no me lo van a quitar. Esto me importa y no lo quiero perder. Y declaras guerra. Tenga mucho cuidado que a veces no hemos declarado guerra y el enemigo está robando esos hijos que el Señor nos ha regalado. Declarar guerra significa voy a entrar a la batalla a pelear por ellos, porque ellos son escogidos del Señor y lo tengo que tener en mi corazón. No importa qué edad tengan, pueden estar creciendo como estaban los pequeños el día de hoy, pueden estar más grandes que usted, más panzones que usted. No importa qué tanto estén, pero si eres padre o madre, tu función como padre o madre nunca termina. A veces decimos, ay, ya cuando salgan de la casa y se vayan para la universidad, uy, empiezan más preocupaciones todavía. Empiezan más cosas. Y esa es la vida. El Señor les llamó a ser madres para toda la vida. Les llamó a ser padres para toda la vida. Una batalla es cuando te quieren quitar algo de valor. Ahora, la batalla requiere preparación, requiere estrategia, requiere que alguien decida no rendirse por un costo cualquiera. Aunque nadie más la entienda, tú tienes que estar siempre listo para pelear esas batallas. Y aquí viene algo importante. Las batallas más importantes de la vida no las ganan los más talentosos, las ganan los que deciden no rendirse. Esos que deciden no rendirse son los que ganan las grandes batallas de la vida. Ahora, la mejor herencia que puedes darle a tus hijos no son posesiones materiales. Una de las grandes preocupaciones de nosotros como padres es cómo le dejamos a nuestros hijos buenas cosas. Cómo nosotros luchamos para dejarle cosas materiales. No es malo que nos dejen herencia. No es malo. No, gloria a Dios si no la dejan, ¿no? O sea, pero ¿qué está diciendo? No son las posesiones materiales, ni una oportunidad, ni el colegio correcto. Eres tú. Es el mejor regalo y la mejor herencia. Eres tú. Eres viviendo una fe auténtica, real, que ellos puedan ver con sus propios ojos. Y cuando yo dejo esa herencia en ellos, un papá y una mamá que aman al Señor, entonces ¿qué pasa? Ellos ven que no son papás perfectos, pero que son padres que en cualquier momento de su vida, cuando estuvieron en dificultades más gigantes, encontraron la fuerza de un Dios que les ama, les conoce y les dirige. Y qué bueno que lo miren a usted así. Qué bueno que lo miren a usted así. De tal manera que haya ese testimonio tan fuerte en la vida. Y el día de hoy vamos a ir a un texto que nos va a ayudar a poder vivir la fe que nosotros queremos que nuestros hijos vivan. Porque la vida como padres las tenemos que vivir con la fe que quieres que tus hijos vivan. En otras palabras, que se note la fe que quieres que tus hijos vivan. Que se note en ti esa fe poderosa que te ha levantado en los momentos más complicados, esa fe que te ha acompañado en los momentos de mayor gloria, esa fe que ha puesto los pies en la tierra cuando las cosas van bien y te ha levantado de la tierra cuando las cosas no están bien. Y te voy a poner en contexto. Hay un personaje extraordinario para hablar hoy y es de una mujer llamada Ana. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Y quiero ir al versículo 1 para ponerte en contexto de lo que estaba pasando en la vida de Ana. Dice, en la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatillín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Eframita. Elcaná tenía dos esposas, Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Mucho cuidado, porque sé que varios abrieron los ojos cuando dije tenía dos esposas. Vi que levantaron la cabeza. Bueno, eso era en el tiempo en que no se entendía lo que el Señor pedía. Entonces, claro, como esa no había tenido hijos, se consiguió reemplazo. Pero ese no es la enseñanza de hoy. O sea que si usted subrayó eso, no se preocupe por eso, que eso no es. Ok, ahora miremos lo que dice el texto. Estaba esta mujer, y esta mujer estaba teniendo un sufrimiento muy grande. Mire lo que le hacía Penina. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. Aquí hay algo interesante. Ella no tenía una enfermedad, el Señor había cerrado su vientre. Siga conmigo. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, recuerde que cada año todos viajaban de diferentes lugares y celebraban en la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Vaya la situación de Ana. Ana estaba apartada, atrapada, viviendo un huracán terrible, estaba viviendo dolores en su corazón, estaba frustrada. Si le hubieran preguntado a Ana cómo terminar la frase, ella hubiera podido decir: si tengo un hijo, todo estaría bien. Porque era tanta su angustia, mientras tenga un hijo, todo estaría bien. Y ella estaba en esa situación, con un dolor profundo en su corazón. Y aquí está el primer elemento, lo que cambia todo en el libro de Samuel. Todo en el libro de Samuel viene de dos palabras. Y quiero que lo leas aquí, porque la palabra clave y el punto clave es levántate. Repite conmigo: levántate. Hoy traje puntos de una palabra para que usted lo recuerde. ¿Cuál es? Levántate. Ah, bueno, no dude. Levántate, levántate. Mira lo que dice el versículo 8, ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8, dice: entonces Elcaná, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Mira este hombre, era un buen hombre. Míralo. Él estaba preocupado por su esposa. Él tenía una buena intención. Él le pregunta: ¿qué le pasa? Esa pregunta nosotros la hacemos cada rato, ¿no? Si usted ve que ya la esposa no le habló más de 15 minutos, ¿está bien? ¿O no? ¿Todo bien? ¿Está todo tranquilo? Es una pregunta que nos hacemos constantemente. Y aquí estaba este esposo haciendo las mismas preguntas que muchos de los esposos aquí hacemos. Y dice: ¿por qué estás afligida? Y después, parece un amigo mío que era de Monterrey, decía: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Es que mi amigo de Monterrey dice que allá está lo mejor, ¿no? Entonces decía: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y soltó esa frase un poco humilde, ¿no? Pero nos da una enseñanza poderosa. ¿Sabes qué nos dice? Que por muy cerca que estemos de alguien, muchas veces no podemos entender su dolor. Y no podemos entender su sufrimiento. Y no podemos entender sus luchas. Y esposos que estamos aquí, muchas veces no podemos entender lo que nuestra esposa está viviendo. Y creemos que todo está bien. Y realmente no está bien. Y aquí hay una enseñanza buenísima. Pero dice algo más el versículo 9: estando en Silo, Ana se levantó. Ana se levantó después de haber comido y bebido. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. ¿Qué hizo Ana? Dígalo conmigo, dos palabras: se levantó. ¿Cómo estaba Ana? Angustiada. ¿Cómo estaba Ana? Frustrada, en dolor. ¿Y qué hizo? Se levantó. Dos palabras, pero son las dos palabras más importantes del pasaje. Son las dos palabras que le dan vida a este pasaje de la Escritura, a esta historia. Son las dos palabras que empiezan a darle un rumbo diferente a la historia de Ana. Se levantó. Hay que entender que cuando estudias esta palabra en el hebreo es kum, con M al final. Y eso lo que significa no es ponerme de pie. No, no es que yo estoy sentado y me pongo de pie, se levantó. No, el concepto es: se levantó, caminó y fue. Es la misma palabra que en la Escritura se usa cuando Abraham se levanta y va con Isaac al monte. Es la misma palabra que se usa cuando José se levanta y va a contar su sueño. Es la misma palabra que se usa cuando Ruth se levanta para seguir a Noemí. Es la misma palabra. En el Nuevo Testamento, es la misma palabra, pero ya en diferente idioma, pero el mismo concepto que cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. Para los que no conocen la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo fue un hijo que pidió el dinero de sus padres y se fue y se lo malgastó y terminó en una marranera. Y estando en la marranera con los marranos, con los puercos, con los cerdos, tengo que decir marrano, puerco, cerdos, para que todos me entiendan, cochinos, chanchos, no, así le decían a un amigo, no, ese no lo puedo usar. No. Quedémonos con los primeros cuatro. Estando en la marranera, en la puerquera, estando ahí, ¿qué pasa? Dice, escucha el texto como lo dice, quiero decírtelo exactamente como está: me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el mismo concepto de levantarse. Y el versículo 20 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es levantarme y moverme. Es una decisión. Quiere decir, primero fue una decisión adentro y luego fue un movimiento afuera. Se levantó y fue. Y eso cambió completamente la historia de Ana. El sermón más poderoso que jamás le predicarás a tu hijo es cuando te levantes y empieces a vivir una vida del Señor. No una vida perfecta, no una vida sin errores, no, una vida donde reconozcas que hay un Dios poderoso que te está formando. Una vida donde no luches solo, sino que en los momentos más difíciles de tu vida tu familia te pueda ver orando al Señor. Ana no tenía todavía el hijo. Nada había cambiado afuera, pero se levantó. Se levantó. No había pasado nada. Solamente decidió creerle al Señor y decir: voy a buscar de Él. La fe que modelas en tus momentos más oscuros es la fe que se va a quedar con tus hijos para siempre. No escondas los grandes problemas en tu hogar. He visto cantidad de padres sufriendo y tapando, que no sepa que mis hijos, que perdí el trabajo, que no sepa porque me da pena con ellos, que no sepa que hice un mal negocio, que no sepa que perdimos ese dinero, y empezamos a taparle, a taparle, y pareciéramos que estamos bien cuando por dentro nos duele el alma. Levántate, y que en esos momentos de dolor nuestros hijos nos vean buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, adorándolo a Él, diciéndole: Señor, Tú eres nuestra salvación, Y si lo hacemos de esa manera, entonces podremos caminar. ¿Cuál es la primera palabra? Levántate. La segunda, ora. Diga conmigo, ora. Ora. Mira lo que hizo Ana. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Uf, aquí nos dice la condición real de Ana. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no se fue a reclamarle a Penina. No fue a decirle, Penina, ¿con quién es que te estás metiendo? A veces nosotros decimos, el que se meta con nuestros hijos, se mete conmigo. Y usted ni sabe quién soy yo. ¿Ha usado esa frase alguna vez? Usted no sabe quién soy yo. Y queremos defender a nuestros hijos de esa manera. ¿Y sabes qué? Ana no fue a donde Penina, a Penina a reclamarle. No fue a pedirle explicación al esposo, a decirle, ¿cómo te conseguiste esta vieja? No, no fue. No fue a decirle eso. No fue a buscar un consejero en ese momento. Se levantó y oró. Ella sabía que había un poder más grande en el Señor que empezar cualquier guerra por sí sola. Aquí está la lección gigante. No empieces a pelear por tus hijos sin ponerte de rodillas por ellos, sin orar primero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las batallas se ganan en oración. Cuando somos capaces de presentarnos ante Él y decirle, este es el momento. Ella, con amargura de alma, ¿qué es el alma? Es la parte de ti donde vive tus emociones más profundas, tu dolor más profundo, tu alegría, tu miedo, tu temor. Ahí está. Todo eso está ahí en el alma. ¿Y sabes algo? Es un lugar que nadie más ve, pero que tu Dios puede llegar a ese lugar y te puede entender y puede empezar a sanar ese lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tus hijos? Alguno puede decir, a mí ya mis hijos ya se fueron de la casa, no es mi negocio. Ya que me manden platica de vez en cuando, está bien. No, sigue orando por ellos, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, búscalos en oración. No hay nada más grandioso para mí poder tomar el teléfono y poder llamar a mi mamá y decirle, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por esto? No importa que sea pastor. Qué lindo poder tomar el teléfono y decirle, ora por esto. Lo necesito. Que la primera llamada de tus hijos sea a ti, porque te vieron predicando en casa. ¡Ja! ¿Cómo se predica en casa? Viviendo una vida no perfecta, pero sí de fe en el que te salvó, te restauró y te hizo nuevo para la gloria de Dios. Y cuando eso pasa, entonces nuestros hijos nos llamarán y dirán, ora por mí. No puedo usar ejemplo de mis hijos porque los dos están aquí y no me hablan en la tarde. ¿Dónde iba? Ora. Versículo 10 dice, pero Ana hablaba de su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y ella la tuvo, y Elí, perdón, la tuvo por ebria. ¿Sabe qué dijo el sacerdote Elí? Se nos entraron los borrachos a la iglesia. Porque la vieron y ella era, no paraba de orar. No paraba de orar. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba clamando por un hijo que todavía no había llegado. La pregunta para ti el día de hoy es: si Ana clamaba por un hijo que todavía no ha llegado, tú y yo estamos clamando por hijos que ya llegaron. Estamos orando de esa manera, de tal manera que estén constantes en nuestra oración, peleando por ellos de rodillas en oración. Lo que realmente estaba pasando era que estaba sucediendo en ese momento una de las oraciones más profundas del Antiguo Testamento. Era una mujer orando y orando al Señor. No con una oración perfecta, porque la oración que Dios honra no es la oración perfecta, es la oración honesta, la que sale del corazón. En el siglo IV hubo una mujer llamada Mónica. Y Mónica era una mujer temerosa de Dios. Y tuvo un hijo. Y el hijo empezó a separársele del camino. Y se empezó a convertir como en un filósofo. Y la madre tenía un dolor profundo en su corazón porque su hijo no honraba al Señor. Su hijo empezó a tener algunos viajes. Y la mamá no hacía sino orar todos los días porque su hijo pudiera encontrar a Jesús, pudiera creer en el Salvador. Y Mónica no paraba de orar. Dice que su hijo se fue a una ciudad llamada Cartago, allá en Europa, y Mónica llegó detrás orando por su hijo. Después su hijo se fue para Roma y al ratico llegó Mónica orando por su hijo. No lo acosaba, solo oraba. No lo asfixiaba, solo oraba. Dice que después se fue a Milán y allí oró por su hijo. Y estando allí, le preguntó a un obispo y le dijo: yo necesito que hables con mi hijo. Necesito que hables con él. Y el obispo le dio una frase que se ha vuelto famosa a través de los años. Le dijo: no es posible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. No es posible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. En otras palabras, estaba diciendo que la oración de una madre que ha llorado, que ha entregado su alma al Señor, su corazón al Señor, su espíritu, su vida, todo a Él, se pierda. Porque su oración ha sido tan fuerte que el Señor la escuchó. Y la frase ha recorrido año tras año. Porque a los 33 años, este hombre llamado Agustín de Hipona, ni más ni menos, Agustín de Hipona, recibe a Jesús y se bautiza y se convierte en el teólogo más importante del siglo IV. Le tengo una tarea: pregúntele a Chat quién era Agustín de Hipona. Oh, aclaró cualquier cantidad de cosas para el cristianismo de hoy. Una teología impresionante que el Señor le regaló. Fuerte. ¿Y qué hubo detrás de él? Una mujer, una mamá, que a pesar de que su hijo estaba lejos, oraba por él cada día. Hay mamás que están en lucha con sus hijos hoy, que de pronto cuando piensas en ellos se entristece tu corazón. Tienes permiso de tomar tu teléfono y mandarle un mensaje de texto en este instante y decirle: estoy orando por ti. Sé lo que Dios tiene para ti y no pararé de orar hasta que eso se realice. ¿Quién lo cree en el nombre de Jesús? Amén. Amén, vamos a hacerlo, y hazlo de corazón, hazlo con fe. Ahora, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Ora con versículos de la Escritura. Ora con versículos de la Escritura. Tráelos. Por eso tienes que conocer la Escritura, estudiarla, para poderla usar. Que sea el Señor fuerte y valiente. Que el Señor levante, en el caso mío, a mi hijo Daniel con un corazón firme, sin temor, sabiendo que tú estás con él donde quiera que vaya. levántalo en oración, trayendo los textos de la escritura. Ora por las personas que van a influir en él, en ella. Empieza a orar por ese maestro o esos maestros que les va a tocar en el próximo semestre. Empieza a orar por ese amiguito que se va a acercar más de la cuenta. Que no sea una persona que lo va a dañar, que la va a dañar. Porque recuerde, en el mundo hay de todo. Y va a empezar a llegar a algunos. Empieza a orar para que se haga vallado alrededor de ellos. Ora por su identidad, no solo por su comportamiento. Que Dios establezca en ellos quiénes son en Cristo y puedan enfrentar cualquier situación. Ora con ellos, no solo por ellos. Que se vean, que te escuchen orar, que ellos entiendan el deseo tuyo de orarle al Señor para que a ellos les vaya bien. Que ellos sepan qué es eso. Cuando hacemos eso, llegará el día que te llamarán y te dirán en los momentos más importantes de su vida: puedes orar por mí. Eso lo vale todo. Porque saben que sus padres son padres que lo aman a él. Y recuerde esto, para los que van a orar, Santiago 5:16 dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Y el Señor va a responder esa oración en su tiempo. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la segunda palabra? La tercera sí es un poquito más larga para que usted desarrolle su memoria. Encuentra tu gozo en Dios. Te levantas, oras y encuentra tu gozo en Dios. Versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino. ¿Se acuerda que no comía? Comió. Y dice la última parte del versículo, léala conmigo: y no estuvo más triste. La otra versión dice: y se llenó de gozo. ¿Sabe qué hizo Ana? Se presentó ante el Señor y se dio cuenta que la mesa estaba lista para ella depositar en esa mesa lo que le cargaba. ¿Se le había solucionado el problema a Ana? No. ¿No estaba embarazada? No. ¿La iba a molestar Penina? Sí. ¿Pero qué cambió todo? Presentarse a la mesa del Señor y entregar en la mesa lo que le pesaba. Padres que están aquí, en la mesa del Señor cabe tu carga hoy. ¿Te la quieres presentar? Entrégala. Y pasó el tiempo y el Señor le regaló a un hijo y su nombre fue Samuel. Samuel. Y el gran Samuel, sacerdote del Señor, siervo maravilloso, marcó la vida de su pueblo. ¿Todo por qué? Porque una mujer se levantó, oró, recibió el gozo del Señor y después se lo devolvió al Señor y le dijo: aquí te lo entrego, dice la Escritura. Y le entregó el hijo: lo quiero para que te sirva a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hogar? Posiblemente estás invirtiendo mucho tiempo y estás dejando que el mundo te abrume queriendo cumplir tantas cosas. Pero qué bueno que viniste hoy, porque lo más especial es que puedas enfocarte en que ese corazón de tu hijo conozca al Señor. Y si el Señor está con él, ¿quién contra él? Porque la presencia del Rey estará con ellos y serán bendecidos. Y la fe que tuviste pasará de generación en generación, cambiando la historia de muchos más. Tengo un versículo para que terminar hoy. Así que no temas, dice Isaías 41:10, porque yo estoy contigo, padres, madres. No importa que tu hijo parezca que sabe más, tú eres la mamá. Y si le dice algo, diga: el pastor lo dijo hoy en el servicio. No importa que tú no hables inglés, tú eres el papá y la mamá. Y que te suene chueco, no importa. Ah, les gustó, ¿no? Están aplaudiendo los bilingües. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Y no te angusties. Madres que están aquí, te manda a decir el Señor, porque Él es tu Dios. Y mira lo que te dice, para la que está desanimada, para el que está desanimado: te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de justicia. Y así podrás cumplir el propósito que Dios te dio con tus hijos. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.